padre de Rubén Udías.
¿Néstor?
Sí, señor, padre. ¿Cómo está?
Muy bien, Néstor, muchas gracias.
Padre, estoy anticipando para los oyentes de Blue Radio en este momento que a las 8:30 el presidente anuncia el cese de hostilidades entre el gobierno y el ELN. El ELN finalmente se compromete a no seguir secuestrando, a no seguir matando, a no seguir atentando contra la infraestructura del petróleo. ¿Qué sabe usted de cómo se ha desarrollado esta etapa de negociación, esta última con el ELN y el gobierno en Quito, en Ecuador, padre?
Lo que sé es que se había conformado una comisión especial que funcionaba para dar una noticia a los militares importantes del país, los mismos que estuvieran en Cuba, que contribuyeran a conformar el protocolo. Nada fácil de lo que significa un cese de hostilidades. Y que gracias a Dios, creo, afortunadamente, por la fuerza espiritual y las expectativas de la venida del Papa y el deseo de que todo esto permitirá darle un impulso en Colombia a la posibilidad de la reconciliación, llevó a que se encontrara una fórmula que no fue fácil hasta
no puedo saber. Padre.
Pero que...
Padre, desafortunadamente no le estoy entendiendo bien la llamada, no está, no se escucha bien. Lo vuelvo a marcar, padre, gracias. 7:26 a.m. Este anuncio va a ser la noticia más importante de hoy. Felipe, adjudíqueselo como milagro del Papa, porque querían, recuerde usted, se habían comprometido a anunciarlo como preámbulo de la visita del Papa, aunque para mi sorpresa, Felipe, este cese de hostilidades no tiene vigencia inmediata, porque hay unos detalles operativos, primero de octubre y hasta el 12 de enero. Es decir, esta es una noticia. También hubo estos anuncios con las FARC, si usted lo recuerda.
Claro, Néstor.
Que eran suspensiones de la guerra. Es una muy buena noticia.
Es una muy buena noticia, independientemente de lo que en lo que acabe la negociación entre el gobierno y el ELN, si es que la logran acabar antes de agosto del año entrante, cosa que yo no creo. Pero es una muy buena noticia. Entre menos atentados haya, menos secuestros haya, menos muertos haya. Claro, Néstor. Un muerto que se le salve a Colombia son muchos muertos.
Bueno, pero ayer nomás entregaron el cadáver de un ciudadano ruso que fue secuestrado y asesinado por el ELN en el Chocó.
Supuestamente porque se les iba a volar.
Un par de policías fueron asesinados hace 3 días. El oleoducto recibió todo tipo de atentados la semana pasada. Uh-huh. Es decir, la capacidad de daño del ELN está suficientemente probada y por lo tanto evitar ese tipo de acciones pues es una gran noticia, pero además me parece que hay unas cosas que fueron muy difíciles de pactar seguramente en la mesa porque el ELN es una guerrilla muy radical. Por ejemplo, la suspensión de secuestros, no se habla de la entrega de secuestrados, que claro, ese hubiese sido un paso mucho más grande, pero sí que el ELN
acuérdese
deje de incurrir
que el
en la
gobierno
actividad del secuestro.
Intentó que devolvieran a los secuestrados, que liberaran a los secuestrados, y el ELN, eso es como hablar con marcianos,
claro,
estaba en otra
es
cosa.
Es imposible, pero aquí queda solo una cosa que me parece que es muy difícil, que no la mencionó usted, Néstor, y pues habrá que esperar los detalles del anuncio oficial, que es el tema de la extorsión, porque la guerrilla del ELN siempre se ha negado a sus suspender la extorsión porque dice que esa es la manera de financiar sus actividades. Y obviamente
ellos dicen que son los impuestos que cobra la guerrilla.
Y es imposible,
ellos no lo llaman extorsión.
Pero es imposible que la fuerza pública colombiana, digamos, no ataque al ELN si el ELN sigue extorsionando ciudadanos. La fuerza pública está obligada a proteger a los ciudadanos. Entonces, ese del anuncio que usted señaló, me parece que sobre ese detalle hay que profundizar. Y hay otro que va a ser discutible, que es el tema de los menores,
Héctor,
la edad.
Le puedo anticipar dos cosas. El tema de la extorsión no lo pudieron meter en este documento que yo le estoy anticipando.
Grave.
Por una razón, porque cuando el ELN le decían, bueno, la extorsión, los señores del ELN respondían con todo el cinismo del mundo, ¿y usted es que acaso va a dejar de cobrar impuestos?
Claro, eso lo dice hoy Pablo Beltrán en una entrevista que tiene el diario El Espectador.
Esa ha sido la respuesta de toda la vida del ELN. Que la extorsión es el impuesto que cobra la guerrilla. Entonces, el anuncio se va a limitar, aunque no es poco, que el ELN va a dejar de matar, va a dejar de secuestrar y va a dejar de atacar el oleoducto Caño Limón Cobre. Básicamente ese es el compro. Bueno, y a dejar de sembrar minas, que tampoco es
bilateral, ¿no? El acuerdo.
Es ese
que es importante mencionarlo, ¿no?
Sí, señor.
Sí, porque esta discusión la hemos tenido, Néstor, y la tuvimos con las FARC durante los anuncios que se produjeron en el marco de ese proceso. Y pues terminamos siempre en la misma discusión. Qué bueno que el ELN deje de cometer actos criminales. Qué grave que el Estado tenga que suspender sus actividades de control frente a este grupo terrorista, que hoy, con tanta disidencia de las FARC, con el negocio de la coca disparado y con las dificultades que tenemos para controlar la criminalidad, ahora denominada BACRIM, pues no haya manera de uno saber quién es quién, qué brazalete, a quién le hace caso y en nombre de quién opera. Y eso, pues, el efecto que tiene es el de poner en peligro estratégico a muchos colombianos, de permitir que sucedan una cantidad de actos criminales sin nombre, y pues ese es el riesgo en el que estábamos incurriendo y en el que se incurrió en el proceso de paz pasado. Pero yo creo que este debate, Néstor, está dado. Esto es una reedición, tal vez la cuarta o la quinta, después de lo que pasó en el proceso con las FARC, y este, a pesar de que es la primera vez con el ELN, pues se da en el mismo marco, en donde no hay cumplimiento de los acuerdos y donde la voluntad de paz del ELN siempre está en entredicho, ¿no? Acuérdese que se había dicho, Néstor, que no se iba a arrancar en ese proceso hasta que no devolvieran los secuestrados, y claramente no devolvieron a los secuestrados, el proceso arrancó y estamos aquí viendo a ver cómo tanteamos ahora en el marco del cese bilateral, si somos capaces de darle un poquito de continuidad a ese proceso que ha sido tan difícil y que no ha avanzado casi nada.
Lo recuerda, tal y como pasó en el proceso con las FARC, pues aquí vendrá una controversia grande e inevitable.
Así es.
Porque el acuerdo será insuficiente a ojos de muchos. ¿Por qué no la extorsión? ¿Por qué no los otros delitos? ¿Por qué el ELN no se concede? Todo lo que usted quiera vendrá en controversia. Ahora, ¿es mejor que haya un acuerdo de cese al fuego bilateral? Pero será, por supuesto, parte de la discusión.
Pero además,
sí, en todos los días, repito, el acuerdo tiene vigencia, no desde ya, no es inmediato, desde el primero de octubre y va hasta el 12 de enero. Son 102 días que habrá, no, hombre, este es un detalle técnico, pero es muy importante, no es cese al fuego. Cese al fuego es cuando usted juega, usted pacta no dispararse.
Sí, sí, claro.
Aquí es cese de hostilidades, en donde el ELN, adicionalmente, a no matar, está aceptando no secuestrar.
Claro, se suspenden las acciones ofensivas que se llaman en la guerra, y además a no afectar a la población civil con actividades como el secuestro, el tema de la infraestructura,
de
las minas antipersona, y por eso mencionaba yo el tema de la extorsión. Pero a propósito de lo que dice Nicolás, sí, en realidad este es un tema como repetido, y la discusión es repetida porque se compara con el tema de las FARC. Si, como dice Nicolás, digamos, el camino parece ser parecido, pues quiere decir que vamos bien, porque con las FARC terminamos divinamente, las FARC se acabaron como grupo armado, y si este camino nos va a llevar a que dentro de unos meses, 10, 15, 20, el ELN se acaba, pues va a ser una gran noticia.
No rete a la gente, Héctor, que usted sabe que decir terminamos divinamente genera cierta
sensibilidad. Terminamos divinamente porque las FARC se acabaron.
Pero, claro, pero vendrá también la inevitable discusión alrededor de la impunidad que genera todo acuerdo de paz.
¿Saben que yo veo una diferencia? Yo veo una diferencia, Álvaro, frente a lo que pasó con las FARC. Y es que en ese proceso el gobierno fue muy reticente a pactar un cese bilateral con esa guerrilla. De hecho, lo vino a
adelantar
solo al final del proceso, cuando yo era irreversible. Claro. Aquí los avances, hay que decirlo, no son demasiados, y el gobierno ya se embarca en un cese bilateral con el ELN. Claro, las guerrillas son distintas, pero ese punto,
Ricardo,
hay que tomarlo en cuenta.
Tiene razón, ese es el punto más importante. El cese al fuego bilateral, que no fue en ese momento hostilidades, fue cese al fuego con la FARC, fue pactado al final del proceso de paz.
Es un cambio de política grande del gobierno.
Aquí está cambiando el gobierno, es cierto, lo está pactando muy al comienzo de este proceso con el ELN. Álvaro.
Pero eso tiene una explicación, Néstor. Acuérdese la controversia que hubo cuando se pactó el cese unilateral de las FARC. Nadie creía en él. Y cuando llegó el del gobierno era simplemente obvio que tenía que hacerlo porque las FARC estaba cumpliendo. Yo creo que este cambio obedece a las lecciones del proceso de las FARC. El gobierno vio lo impotente que es ese cese de hostilidades. El cambio que genera en materia de confianza es enorme, no solo en la mesa, sino ante la opinión pública. Realmente ese proceso de paz con las FARC cambió mucho cuando entró en el cese de hostilidades. Y en el caso del ELN, que hay tantos problemas de confianza, pues había que intentar fórmulas nuevas. El riesgo realmente es bajo, por una razón. El ELN no le han tumbado ni un cabecilla en todos estos años. Entonces, pues es muy posible que no se los vayan, no vayan a dar de baja ninguno. Están en Venezuela, se supone. Entonces, la realidad de este conflicto con el ELN es distinto y esta medida pragmática puede ser muy buena para avanzar. Y si no funcionara, pues simplemente se levanta en cualquier momento.
Bueno, me dice aquí un oyente, y también tiene razón en esta, que una diferencia, Juan, grande entre el proceso con la FARC y el ELN es que el gobierno, por lo menos, viene diciendo de alianzas del ELN con el clan del Golfo en diferentes regiones de Colombia. Así que eso será seguramente lo que hace más difícil de verificar ese cese de hostilidades. 7:35 pues minutos, creo, es la noticia del momento, Juan.
La noticia es buena, sin duda, y quizás hay una razón adicional, Néstor, y es que tratar de proteger lo que se ha logrado con las FARC pasa por desmontar presencia de actores armados en las zonas en las que supuestamente se había recuperado el territorio porque lo tenían las FARC, y ahí la presencia del ELN no ha sido menor. Entonces, aquí el gobierno tiene dos responsabilidades mayúsculas: avanzar en el proceso con el ELN, pero cuidar la aplicación del acuerdo con las FARC. Si en esas zonas el ELN estaba operando como lo estaba haciendo, pues este cese bilateral es explicable que se hubiera procurado antes, porque requieren la recuperación y la consolidación de esas zonas. A mí me parece que es un avance importante, ojalá lo cumplan. Y ustedes acaban de mencionar la otra arista crítica, que es la relación con el clan del Golfo. Esto, pues, de todas maneras va a tener unos grandes desafíos ahí, el clan del Golfo y los otros narcos brasileros que habían dicho que estaban concurriendo en los mismos territorios. Pero creo que es una buena noticia.
Las 7:37 minutos, el anuncio oficial lo hará en una alocución inusual, extraordinaria, que hará el presidente Santos alrededor de las 8:30, 9:00 a.m. La están organizando en este momento, están definiendo y afinando todos estos detalles. Repito, lo grueso será anuncio de cese de hostilidades con 4 condiciones de lado y lado, vigencia de 110 días, verificación internacional a partir del 1 de octubre.
Es que, Néstor, además de las razones que mencionaba Juan para, justificar o encontrar que es positivo el pacto del cese del fuego con el ELN, al comienzo de la negociación y no al final como se hizo con las FARC, hay un tema que hay que tener en cuenta, que es lo que yo llamo el clima de opinión. La verdad es que todo el proceso con las FARC nos ha desgastado muchísimo como para soportar un proceso con el ELN en medio de la confrontación. Esas noticias de la semana pasada, por ejemplo, de las acciones militares del ELN, son insostenibles. Eso no, uno no puede decir que el gobierno puede mantener una negociación con una guerrilla que le pegó al oleoducto todas las veces que le pegó, que atentó contra unos policías y los asesinó, que secuestró a un ciudadano extranjero en el Chocó. Eso no admite. Entonces, o se pacta el cese del fuego o la mesa se rompe.
7:38 minutos, y esta fue la manera de salvar ese proceso de paz. Ya regresamos con las noticias y está Javier Hernández Bonet desde Barranquilla, porque también estamos a un día del partido de la Selección Colombia.